Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 6 de octubre, Ernesto Valverde deberá preparar el choque de Sevilla sin referencias tras la destitución de Julen Lopetegui. Estamos a la espera de la confirmación de Jorge Sampaoli como nuevo míster. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Raúl Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues eso, que Valverde tenía preparado un partido con Lopetegui en el banquillo, por lo menos los días antes, aunque ayer ya se lo olía o hace unas cuantas horas. Y Sampaoli, que va a llegar con otro libreto, claro, que no va a tener mucho tiempo tampoco para cambiar demasiadas cosas en dos días.
Bueno, ya sabes que el cambio de entrenador suele tener un efecto efervescente en cuanto a la actitud de los jugadores, pero no creo que los del Sevilla vayan a cambiar mucho, porque si viste ayer el partido, prácticamente se dejaron la piel. Otra cosa, futbolísticamente, el trabajo que hicieron, pero vamos, les salvó, yo creo que el árbitro, de unas cuantas incluso expulsiones, porque iban al límite a todas.
Dani Vivian ha tocado hoy balón tras dos partidos en el dique seco. Veremos si llega a la convocatoria, aunque sabemos que Íñigo y Yeray serán de la partida. Un Ernesto Valverde que busca su cuarta victoria consecutiva en Liga, algo que ya ha conseguido en dos ocasiones en el pasado. Pero ojo que los datos en el Sánchez-Pizjuán no son precisamente buenos. Nico Williams protagoniza una campaña de la Federación Española de Fútbol contra el bullying escolar. Luego le escuchamos. También vamos a escuchar a Aitor Paredes, que se ha dado una vuelta por el Etorqui, su club de origen. Y San Mamés Goeman, que va a ser una de las sedes del Mundial 2030, siempre y cuando gane la candidatura de España, Portugal y Ucrania.
Ya no se puede decir la candidatura ibérica.
Porque... O ibérica con Ucrania, si quieres.
Sí, con Ucrania. Venían muchos ucranianos en verano, pero me parece que no es exactamente lo mismo lo que se busca para darle, ahora sí, el gran favoritismo para ser la oficial.
Sí. Tiene toda la pinta. Y lo integra Nica, que mete pie y medio en la fase de grupos de la Eurocup tras ganar por 40 puntos en Bélgica. Está hecho.
Sí, ya sabes que a los técnicos no les gusta, ni a las jugadoras tampoco, eso de que, bueno, hay que jugar otros 40 minutos, pero vamos, que está prácticamente hecho, sobre todo porque el partido de ayer, incluso dejando a alguna jugadora en barbecho casi, descansando, lo cierto es que se ganó con muchísima facilidad, doblando en el marcador cada uno de los cuartos las de Ana Montañana, que el lunes tendrán un partido ya de liga, el primero, y bueno, pues un Tour de France también, lunes, miércoles y sábado, si no recuerdo mal.
Y un Bilbao Basket que ayer llegó a casa de madrugada, sí. No le ha salido muy bien el viaje, salvo la victoria, que era lo importante.
Las sensaciones es lo mejor, los resultados también, tres partidos, tres victorias. En el caso europeo se viajaba con esa incertidumbre de, bueno, saber cómo te enfrentas a un rival que no conoces prácticamente y que no has podido trabajar, pero entre que en la ida se perdió el equipaje de entrenamiento, la ropa de juego, y en la vuelta pues perdieron el enlace para volver desde Múnich, lo cierto es que a la una de la mañana llegaron los hombres de Jaume Ponsarnau, que el domingo tienen un toro importante, como es el Valencia Basket, que arranca hoy la Euroliga precisamente con Alex Mumbrú a la cabeza frente al Saski-Baskonia.
Y estamos pendientes de Jon Rahm, que lucha por su tercer Open de España. Está en pleno recorrido en esta primera jornada, ha comenzado a las 9:30. 4 horas ya, está en el hoyo 14. Está con -6, empatado con el francés Pavón. Así que ahora mismo coliderando ese Open de España en esa primera jornada. Luego sacamos la gabarra a las 2 con Juan Carlos Abascal, Javi Salazar y Ainhoa Urquijo. Y a las 3 Vizcaya juega.
Sí, con el espacio de Asfedevi de todas las semanas. Y hoy vamos a hablar de un deporte que está en boga como es el pádel. Y también de la lucha libre. Esto sí que no está tanto en los medios de comunicación ni tampoco en los practicantes, pero tenemos un vizcaíno que le da bien a esto y vamos a hablar con el bueno de Beñado Gutiérrez, claro.
Y oyente de esta casa, además.
Sí, claro.
Y tenemos activo ya nuestro número de WhatsApp.
El 688-89-3635. Recuerda, además de un menú para doble en la Ruz, tenemos entradas para el básquet, para el partidazo del domingo frente al Valencia Básquet.
Y entrada en sorteo ya para San Mamés, todos los mensajes también.
Todos,
¿eh?
O sea, entraditas del fútbol, del básquet y además luego a comer entre semanas.
¿Qué más se puede pedir? Un día nos tenemos que ir nosotros.
Yo creo que sí.
Yo creo que nos lo hemos ganado. Sí. Se pueden dar una vuelta por nuestra página web, de hecho deben, radiopopular.com. Ahí tienen todos los audios, toda la información y pueden escucharnos a través de esa página. 1:36, hasta las 4, como todos los días. Oye, ¿cómo va?
Oye, ¿cómo va?
La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos. Alguien la ha raptado. La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de skate con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski, porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Una y 38, oye, ¿cómo va en Radio Popular? Comenzamos hablando del Atleti, que se ha entrenado esta mañana en Lezama, y con buenas noticias porque Yuri, después de perderse dos partidos por un esguince en el tobillo, le hemos visto tocando balón. Todavía no ha entrenado con el resto del grupo, todavía no está 100%. Estamos a jueves. Ya veremos si llega para entrar en la convocatoria del sábado. Sería lo máximo a lo que puede aspirar ahora mismo Dani Vivian. Y tal y como están las cosas, a lo mejor tampoco le fuerzan, ¿eh?
No, es que yo soy de la idea de que un jugador, si viaja con el equipo, es decir, si entra en convocatoria, tiene que estar para jugar. Si es viajar por el hecho de hacer hueco, ya sabemos que ahora las convocatorias son mucho más amplias y puede haber más hueco, pero no sé, yo creo que sería precipitado y además el equipo está funcionando bien en defensa. Pero tampoco puede haber alguna circunstancia que le obligue a salir, pero si no está al 100%...
Que no vaya. Y que espere a otro partido el sábado complicado ante el Sevilla, y eso que llega en una situación pues bastante embarrada por cómo le ha ido en este arranque de Liga. Recordemos que está con 5 puntos, cuarto por la cola, solo uno por encima del descenso, un equipo que aspira a Champions y que seguramente aspirará a pesar de ese mal arranque, y que ayer le costaba la cabeza, el puesto a Julen Lopetegui. Ya lo veníamos contando en los últimos días, que tenía, bueno, pues las horas contadas al frente del Sevilla, y encima cayó 1-4 de forma escandalosa contra el Borussia Dortmund. Así que Lopetegui ya es pasado, se ha despedido esta mañana. Anoche, bueno, pues ya le anunciaban esa salida del club.
Sí, así me lo han notificado tanto el presidente como el vicepresidente, y me lo han comunicado verbalmente y me han dicho que dejo de ser el entrenador de Sevilla. Han sido 3 años espectaculares, históricos, donde hemos conseguido grandísimos hitos. Tomamos plata, como decís aquí, conseguimos 3 clasificaciones consecutivas para Champions, algo realmente histórico y muy, muy difícil de conseguir, pero no para el Sevilla, para cualquier equipo. Y bueno, y este año pues no hemos arrancado bien por muchas situaciones, muchos motivos, que no es momento ahora de enumerar. Y bueno, han tomado la decisión que yo tengo que, lógicamente, que aceptar, aunque me disguste, y poco más te puedo decir. Simplemente pues mostrar mi agradecimiento al club, a la gente que me trajo, a Monchi, al consejo, a toda la gente que trabaja en el club, por supuesto a mis futbolistas, a todos los que conforman el Sevilla, porque entre todos me habéis ayudado a conseguir lo que hemos conseguido, y sobre todo a nuestra afición, porque una afición que creo que es, creo no, es muy exigente, que creo que es como deben de ser algunas aficiones, y a su vez creo que también es tremendamente responsable. Animan cuando tienen que animar, y al final pues el reconocimiento que me han dado me lo llevo para mí, porque ese cariño y ese reconocimiento realmente creo que es de las cosas más grandes que un entrenador se puede llevar de un club después de tantos años de trabajo, ¿no?
Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte.
Esto se escuchará el sábado en el Sánchez Pizjuán, ahí estaremos para contarlo desde las 5:30, la emoción del bacalao, Sevilla Athletic. Lo cierto es que Lopetegui ha salido como un señor, podía haberse marchado pegando tiros por la situación que ha vivido, y bueno, ha querido salir bien. Yo creo que también es inteligente en esto del mundo del fútbol para buscarse nuevos contratos, y nunca se sabe, ¿no? El fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe, puede haber incluso una segunda etapa de Lopetegui en el Sevilla. Otra cosa es que dentro de un mes haya una entrevista en la que diga y cuente cositas, que puede pasar también, ¿eh?
Sí, Lopetegui se ha despedido hoy también, como comentabas, hablando de ningún rencor hacia un club en el que pues ha conseguido éxitos importantes, ¿no? Decía que ha alcanzado la plata, no el oro, ¿no? Se ha quedado cerca de...
No, tocar plata, que cogieron premio, ¿no? Trofeo, es. La Europa League, que se llevaron la Europa League.
Que es un premio, yo creo, para el Sevilla de oro, aunque no sea la Champions, evidentemente, pero para un club mediano, como puede ser el hispalense, es muy grande. Yo creo que hablaremos en la previa del partido del Athletic desde allí mismo, en Sevilla, porque tú tendrás de primera mano, ¿no?, los sentimientos de los sevillistas. Pero yo me quedo, permíteme solo esto, hablar de lo ingenuos que somos a veces los aficionados, y de lo feo que es que utilicen a las personas pues para variar, en este caso, como ayer sucedió, una despedida que fue muy elegante hacia Julen Lopetegui y quería ser más contundente hacia la junta directiva. A mí me pareció muy mal, pero horrible, que después de que el sevillismo aplauda, se despida de un entrenador con el que ha sido feliz, con el que ha conseguido títulos, con el que, bueno, ha estado a gusto Julen Lopetegui, encima sabes que venía de un sitio un poco extraño, ¿no?, un poco rebotado, pero llega a Sevilla, consigue estar arriba, y Monchi, que es yo creo que uno de los directores deportivos, ¿no?, que tiene más renombre, porque ha acertado mucho, porque ha tenido que vender, y ha sabido rehacer. Este año no lo había conseguido, le había dejado unos, seguramente, jugadores de menor nivel, incluso no consensuados con el propio Lopetegui.
Y una plantilla no del todo bien configurada.
Exactamente, parece que está descompensado el equipo, ¿no? Que le obligue a salir en el momento en el que está pitando al palco, a mí me parece de mal gusto. Julen Lopetegui no puede hacer el quitárselo de encima. Se mantiene en el terreno de juego, va hasta el centro del campo, recibe el aplauso de todo el mundo y luego se va ya cuando el palco está vacío. Esa forma de actuar de Monchi a mí me sentó muy mal, y sí. no tengo ninguna afiliación ni nada por el estilo. El Sevilla no me gusta como entidad, pero que yo creo que ayer el público fue de chapó. No,
le utilizaron claramente a Julen Lopetegui para callar los gritos de dimisión contra el presidente del Sevilla, y eso lo vimos todos ayer en esas imágenes que bueno, ya son historia y forman parte del fútbol y del Sevilla en particular. Y ahora estamos a la espera de que se confirme oficialmente la llegada del argentino Sampaoli, que en principio se sentará el sábado en el banquillo, sí, frente al Athletic a las 6:30 de la tarde. Yo creo que una mala noticia, porque de haberse mantenido Lopetegui hubiera habido un clima de tensión en el Sánchez Pizjuán, y el sábado ya va a ser todos a una, ¿no? Remar, ayudar al nuevo entrenador, a los jugadores, y eso pues al Athletic a priori no le va a venir nada bien.
Recuerda, Lopetegui, ya termino con esto, la Federación Española de Fútbol le expulsó por alta traición. ¿Recuerda?
Sí, sí.
Tenía el acuerdo con el Madrid.
Por llegar a un acuerdo con el Madrid cuando estaba con la selección todavía.
Sí, sí, sí.
Un Athletic que va a buscar la cuarta victoria consecutiva, algo que ya ha conseguido Valverde en dos ocasiones. Sería su tercera vez, y no es nada sencillo, ganar cuatro veces seguidas. Para ello tendrá que seguir enchufados pues los bacaladeros del equipo, ¿no? Los Berenguer, Sancet, Nico, Iñaki, que suman tres tantos cada uno. A ver si alguno se coloca Pichichi en solitario, porque el último que marcó en cuatro jornadas consecutivas, ¿sabes quién fue? En cuatro jornadas de liga consecutivas. Ibai Gómez en la 13-14 con Valverde, de la 19 a la 22.
Ibai Gómez, ¿eh?
Ibai Gómez. Marcó hasta 6 bacalaos en 4 jornadas.
¿Cómo le van Coruña, por cierto?
Pues el Depor está lo que está.
Vale.
Está lo que está. Pero bueno, nosotros le deseamos lo mejor, ¿eh? Sí, sí. Al de Santucho, por supuesto. Y un partido que va a pitar Jesús Gil Manzano, el de Badajoz, 39 años. Con el Atleti tiene 12 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Y estará en el VAR Jaime Latre.
Que no te gusta nada.
No, pero bueno, hay muchos que no me gustan. Pero
este en el VAR esperemos que no cumplan, o sea, que cumplan. Que lo cierto que lo del VAR hay veces que actúan sin necesidad.
Sí, en Liga y en Champions, porque llevamos una semanita muy rara con el VAR, tanto en Liga como en...
Lo de la Champions está siendo una cosa increíble.
Sí, curiosa cuando menos. Vamos a escuchar a Aitor Paredes, el central que va cogiendo poco a poco minutos, del que habla muy bien Ernesto Valverde en la sala de prensa, que, bueno, pues han colgado un vídeo de su vuelta a los orígenes, ¿no? Él es del Etorqui, del equipo de Arrigorriaga, y bueno, pues hablaba, ¿no?, de su debut en Samamés y estaba allí con los chavales de Etorqui. Un vídeo bonito.
Empecé con 6 años y recuerdos muchos, pero sobre todo los primeros partidos, primeros entrenamientos. Sé que me recuerdo que me empezó a gustar el fútbol pues jugando aquí. Jugaba de central, la verdad que no he cambiado de puesto nunca. Pues yo empecé aquí a jugar como vosotros con 6 años, en el Etorqui. Sí, empecé aquí. Eso es, y ahora estoy jugando en el Atleti, en el primer equipo. Y para que veáis que vosotros también, si os lo pasáis muy bien, hacéis caso a los entrenadores y disfrutáis del fútbol, pues igual tenéis suerte y como yo, pues podéis jugar en San Mamés un día. ¿Me chocáis? Ahí, ahí, muy bien. Bueno, hemos hecho muchos sacrificios, pero aquello que se veía tan lejos, pues ha terminado llegando y muy orgulloso de todo el camino. Pues me acordé mucho de mis padres, que eran sobre todo los que me han tenido que llevar a Lezama casi todos los días, de mis aitites, que han estado siempre apoyándome y la verdad que fue un momento emocionante por pensar en ellos. Jugar en San Mamés fue un privilegio, tenía gran parte de mi familia viéndome y está claro que esto no ha hecho más que empezar, que tengo que seguir haciendo lo que me ha traído aquí, que es seguir trabajando en el día a día para que puedan llegar más oportunidades como esta. ¡Va, Dita Iru! ¡Apa, Atleti!
Eso está muy bien, ¿eh? Que un jugador del Athletic se dé una vuelta por un club de fútbol, en este caso el que ha sido el suyo, el Etorqui de Arrigorriaga, y bueno, pues charle con los chavales y les anime, ¿no?, a seguir trabajando y sobre todo eso, a pasárselo bien. Lo de llegar al primer equipo sabemos que es pues una quimera, ¿no? El porcentaje es bajísimo, pero bueno, por lo menos que se lo pase bien y que practiquen deporte.
Y haz caso a los entrenadores.
Y haz caso a los entrenadores. También me gusta que figuras de nuestro fútbol, en este caso de nuestro equipo, Nico Williams, se preste para una campaña contra el bullying escolar, ¿no?, que ha llevado a cabo la Federación Española de Fútbol. Y vamos a escucharlo, son 25 segundos.
¡Caramela! ¡Son prismáticos!
¡Mariquita, rata, vete a jugar a la bomba!
¡Qué asco das! ¡No te quieren ni en tu casa!
¡Rata! ¡No te quiere nadie!
¡Pringao, qué asco das!
¡Pringado!
Ponte en lugar de los que sufren bullying. Apóyalos, denúncialo.
Bueno, pues el vídeo de la Federación Española de Fútbol en el que participa Nico Williams. Y también estamos en unos días en los que se celebra, ¿no?, el nacimiento del Atleti femenino. Son 20 años ya. Todo surgió con el Leioa, seguro que se acuerdan los oyentes, con ese ascenso. Y todo empezó con una llamada de Ernesto Valverde a Íñigo Juaristi, que era el entonces el entrenador. ¿Lo recuerdan los protagonistas?
Empezó con una llamada de Ernesto, me acuerdo, en un entrenamiento, bueno, después de un entrenamiento en Sarriena, me sonó el teléfono y bueno, y me dijo que era Ernesto Valverde, que en aquel momento estaba de adjunto a la dirección deportiva y que estaban valorando la posibilidad de hacer un equipo de fútbol femenino.
Lo que hice fue enterarme de cómo estaba el fútbol femenino en Vizcaya. Había un equipo que sobresalía entre todos, que era el Leioa, que es el que donde estaba Íñigo Juaristi, y todo el bloque que luego vino al Athletic. de todas las opciones que había, pensamos que la mejor opción era la de asimilar o coger el equipo que estaba en el Leioa, que era el equipo que estaba en una categoría superior. Decidimos hacerlo y bueno, desde el principio fue un éxito.
Bueno, pues un éxito, y evidentemente hoy todavía siguen peleando en esa primera división, en esa máxima categoría, aunque ahora ya por desgracia no aspiran a lo máximo. Del Athletic Sevilla, recordar algunos datos, son 78 partidos en Sevilla, 11 victorias, 20 empates, 47 derrotas, lo digo para que la gente se sitúe a pesar de que está mal Sevilla, con 71 bacalaos y 151 goles en contra. En las últimas tres visitas tenemos de todo, derrota, victoria y empate. Ahora será con el equipo de Sampaoli. Y me ha hecho mucha gracia una noticia que dice que la filosofía del Athletic complica que el conjunto rojiblanco tenga equipo en la Liga E, ¿no? En la E-League de los gamers. Sports, Explícame esto, Weidman.
Sí, bueno, pues cada uno tiene su filosofía, ¿no? Hay pocos... Si había un jugador de FIFA que era vizcaíno, que era bastante bueno y que llegó pues a estar a nivel internacional, pero es cierto que necesitas una serie de jugadores de gamers, son jugadores profesionales con unos sueldos y lo cierto es que no ha podido. Él nos contaba Dani Guerreiro que el propio Amorebieta tuvo un equipo de eSports y que bueno, pues es algo que va funcionando de aquella manera, pero que tampoco creas que yo estoy muy, muy puesto, porque es un mundo que, sobre todo, es para gente más joven y los chavales es que te dan unas palizas jugando.
Vamos, que no hay gamers vascos de élite para competir ahí, ¿no?
Y claro, con esta filosofía pues no podría haber jugadores del Athletic como tal, siendo vasco, sino que habría que hacer, pues, los formamos en Euskadi. Bueno, no sé. Lo cierto es que es complicado, pero sí que hay, por ejemplo, Baskonia, es que Baskonia, sabes que es Baskonia a la vez, la fundación, siempre lleva un montón de años con equipos profesionales y el FIFA es uno de ellos, pero sobre todo juegan al LOL, a League of Legends.
San Mamés será una de las sedes del Mundial 2030 en caso de que la candidatura conjunta presentada por España, Portugal y Ucrania sea designada para organizar la cita mundialista que se disputará dentro de 8 años. España dispondrá de 11 ciudades, 11 sedes, y la catedral va a ser una, ¿eh? Va a estar ahí, es un campo 5 estrellas, tiene todas las infraestructuras que requiere el estadio y la ciudad y va a ser elegida por la federación. Además, no nos olvidemos que deben una a la ciudad después de la Eurocopa de 2020, que se la quitaron de aquella manera para dársela a la Cartuja, y Bilbao va a ser una de las sedes junto a la Cartuja, el Metropolitano, el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, que va a coger el primer partido y el último, la final, por lo menos en principio. Se quiere repartir las bases en el mayor número de comunidades autónomas, así que solo Madrid y Andalucía van a disponer de 2 sedes, el resto va a estar más repartido. Lo digo porque también en Donosti estaban interesados, pero parece que si solo hay una en Euskadi, va a ser para Bilbao,
sobre
para
todo
San Mamés.
Por tema de infraestructuras, hablando sobre todo hostelería, hoteles y demás, es que Bilbao le da un repaso.
Un aeropuerto internacional que esté a menos de 40 kilómetros.
Tendremos ya, si no es el AVE, prácticamente algo muy similar.
No, el AVE, para esa fecha ya el AVE.
Sí, yo por si acaso digo algo similar.
Por si acaso, por si acaso, sí. Otra vez es que no llega Bilbao, pero exacto. Bueno, el AVE creo que sí. Ya que estamos con el Mundial, España cae al 7º puesto del ranking FIFA, Brasil primero, Bélgica segundo, Argentina tercero, Francia cuarta, Inglaterra quinta, Italia sexta y España séptima. Digo porque es la última antes del Mundial, por si sirve de referencia. En la Champions ya hemos dicho que cayó el Sevilla, ganó el Real Madrid 2-1 al Shakhtar. Oye, y el Dinamo San Juan, que juega dentro de 2 semanas la previa para estar en la Copa del Rey contra un Primera, ya tiene fletados 6 autobuses a La Rioja, ¿eh? Así que más de 300 aficionados estarán en la Manzanera apoyando al equipo de Raúl Quintana. Y nosotros hacemos una pausa y vamos con el baloncesto.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media. Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Sintonía de baloncesto, pero antes nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35.
Nos dice, me da mucho respeto el partido del sábado por todo lo que hay alrededor, necesitaremos un poco de suerte. El Sevilla tiene una defensa muy vulnerable, hay que transformar las ocasiones de bacalao, si no tendremos problemas. Y luego nos dicen que me acuerdo una vez que el Atleti ganó en el Sánchez Pizjuán 1-2 y luego perdió en los penaltis, falló Beñat. Bueno. Esos los borramos.
Sí.
Opa Athletic, Bilbao Basket y el River. Me encanta estar en Miribilla para aplaudir como se merece Alex Mumbrú.
Ahí
eso
lo dejo,
sí.
¿No? Ahí lo dejo.
Eso sí, a partir del salto inicial, a por ello sin cuartel. Y si alguna vez me toca algo, sonríe, dice Opa Athletic y Bilbao Basket. Este domingo en Miribilla, ambientazo. Partido difícil con la llegada de Sampaoli. El Athletic está muy en forma, especialmente en ataque. Es Sevilla, el Sevilla es una verbena en defensa. Se puede ganar, pero casi te digo que con un empate me quedo contento, ¿eh? Con no perder, vale. Desde Santoña, soy Ojo de Lince, lo dice el sábado, el Sevilla partido del siglo. Hay que aprovechar el mal momento del Sevilla, si hacemos un buen partido seguro que sacaremos algo positivo. Cuando estaba funcionando bien en defensa, el equipo era cuando estaba en Vivian. Tú me contarás los dos fallos clamorosos de Íñigo Martínez contra el Rayo.
Bueno, pero otro día estuvo bien, hombre.
Sí, y si eso es funcionar bien en defensa, apaga y vámonos.
4 goles en 7 jornadas en contra.
Sí, bueno, pues este oyente pues quiere la excelencia. Y también me parece
hoy, bien. Me parece, ¿no? Bien aspirar a ella, me parece bien.
Pero yo ya no veo que el Sevilla vaya a acabar siendo candidato a plaza Champions. A 11 puntos del Athletic, 10 del Betis y con Atlético y Real Sociedad también lejos. Mucho tendrían que fallar todos los equipos.
Hombre, lo tiene difícil, pero queda mucha liga, ¿eh?
Es cierto. Y nos dice, eso mismo pensé yo anoche. Menudo Judas el señorito Monchi. Tema el comentario que he hecho acerca de su...
Sí, que le utilizó totalmente al de Asta y Asu, sí.
Espero otro fin de semana perfecto. Ganar en Sevilla y al Valencia el básquet. El VAR con Latre todavía va a ser más cómico. Esperemos que en el VAR esté Latre el humorista. Me fío más de él.
Yo también.
Y alguno más nos dice que en la prensa pone que ha tocado balón Vivian y vosotros habéis comentado... A Yuri. ¿Cuál es correcto?
Vivian. Yuri sigue fuera.
Exacto. Vivian. Sí, yo creo que lo has dicho. Bueno, luego. Bueno,
por si acaso, Vivian.
Lo dejamos claro, sí. Qué gusto escuchar a jugadores hablar con ese sentimiento del Atlético como Paredes. Ese que es magnífico. Es magnífico. Yo no puedo decir otra cosa. Ya sé que la pandemia nos lo robó, pero necesitamos volver a que los jugadores vayan a sitios y estén en sitios. El último. Qué alegría ver ayer jugando a un gran nivel a Mesconite, sí, mira, con el Guernica tras una temporada con el dique seco. Se rompió justo en pretemporada y ayer, ahora hablamos de ello, estuvo muy bien. Y aunque no sea uno de nuestros equipos, qué alegría ver de vuelta en las canchas y además a buen nivel a Ainhoa López en el Barça. Sí, es que la verdad que llevamos unas temporadas con unas lesiones de estas de prácticamente 6-8 meses tremendas.
Venga, sintonía de básquet, porque lo integra Guernica, eso, está ya prácticamente virtualmente clasificado para la fase de grupos de la Eurocup. Es que ayer ganó por 40 puntos, 6-2, 102.
Es que estamos hablando de un equipo como el Phantoms Basket Bonn, que jugaban No voy a decir que en un polideportivo, pero es que prácticamente solo había un lado de graderío con muy poca gente, yo creo que no había más de 60 personas, y bueno, pues el equipo de Ana Montañana hizo los deberes. Empezó un poco dubitativas, pero cuando empezaron a ampliarse un poco en defensa, el partido se rompió de una forma definitiva, pudiendo hacer rotaciones, pudiendo hacer probaturas y dando minutos, como nos decía el oyente, a Mesconite, que estuvo bien y sobre todo en actitud muy bien, y el equipo que, bueno, que ganó. Y ahora tenemos por delante el lunes el partido frente al Leganés, el miércoles la vuelta de Eurocup y el sábado, como te decía antes, frente al Barça, recién ascendido, pero es el Barça.
Mesconite, que se fue con 21 puntos, ¿eh? La máxima anotadora por los 13 de Svitovic.
Sí.
Escuchamos a Ana Montañana, la entrenadora, tras esta paliza al Phantoms belga.
Creo que ha sido un partido serio, dentro de la tensión lo hemos podido llevar hacia, desde el principio, hacia donde queríamos, tener una defensa intensa y poder salir al contraataque, correr, es bueno individualmente, no solo por el resultado, sino también por el poder contar con Gaby, el ser, bueno, el que ella también se sintiera del todo jugadora después de esas dos lesiones y esos niveles de jugadoras que han podido jugar más minutos, creo que era importante para nosotros, aunque lo más importante, por supuesto, son esos 40 puntos de diferencia para sellar el miércoles que viene la clasificación para el Eurocup, pero también somos muy conscientes de que el partido de lunes será totalmente diferente contra el Leganés y tenemos que tener ya la mente preparada.
Bueno, pues después de esta victoria apabullante tendrán que certificar el pase el próximo miércoles en Maloste, pero antes, el lunes, llega el debut en Liga, que siempre es complicado.
Sí, frente a un Leganés, veremos a ver cómo está el equipo. Y Ana Montañana, en la previa, nos señalaba, ¿no?, la importancia que tiene, evidentemente, para el club el acceder a la fase de grupos de la Eurocup, pero la Liga también es importante y arrancar bien sería importante. Además, con estos 40 puntos de renta, yo creo que podrá intentar meter en dinámica de equipo a todas las jugadoras, ¿no? Porque el equipo ha tenido también una pretemporada, pues como prácticamente todas, con su problemática, con jugadores que han llegado un poco más tarde, pero yo creo que le vimos muy, muy bien al equipo. Solvente, que quizás no nos pueda servir tampoco como un buen rival al que sacar alguna conclusión. Y también, Raúl, te tengo que decir que claro, ayer por la tarde, antes del partido justo, hicieron oficial que Jonah Hayes no continúa, así que tendrá que hacer un fichaje en las próximas fechas. No se ha moldado al equipo y bueno, creo que estaban más contentos con su salida que otra cosa.
Bilbao Basket llegó de madrugada después de ganar en Praga al Nimbur. Le costó llegar porque perdió una conexión aérea y la verdad es que ha sido un viaje, quitando la victoria, que es lo importante, para olvidar tanto en la ida como en la vuelta, y ahora ya pensar en Álex Mumburu y su Valencia.
Sí, un equipo, también el valenciano, que ha arrancado bien, con alguna dificultad, pero ha sacado sus dos partidos adelante y que esta tarde arranca en Euroliga, que para Valencia Basket es muy importante. Lo hablamos el martes de Barisar, que, sabes, tenemos la tertulia de 3 a 4, que el Valencia Basket necesita entrar en playoff para seguir en Euroliga, por esto de la situación de equipos que tienen garantizada su participación en la mejor liga de baloncesto de Europa. Y precisamente, pues el equipo que ha formado Álex Mumburu es un equipo formado para intentar estar entre los 8 primeros de la Euroliga. Partido importante frente al Baskonia a las 8:30 y estaremos muy atentos, evidentemente, al partido y luego, pues al retorno el domingo, como dices, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, desde las 4:30, sintonía de Radio Popular, frente al cuadro taronja, que vendrá, pues, conociendo a Álex, después del partido muy amigo, pero durante el partido va a querer sacarlo adelante. Y para mí lo es que sería muy importante, ¿eh? Si consigues 3 victorias de liga, nada más empezar, estaremos ya empezando a pensar en otras
Copa,
cosas.
En Copa.
Ya sé que ibas a ir por ahí.
Que lo contamos, el domingo desde las 4:30, a las 5 arranca ese partido de Mirivilla frente al Valencia. Y estamos muy pendientes de Jon Ram, porque está luchando por conseguir su tercer abierto de España, el Open de España, y ahora mismo pues vemos que Ram está todavía en pleno recorrido, está cerquita de acabar ya, porque está en el hoyo 16, y está cuarto, con menos 6, a solo un golpe del francés Pavón, que lo cierto es que lleva ahí arriba, ¿eh?, toda la mañana, y está a punto de acabar su recorrido John Ram, que va a acabar entre los mejores, está con menos 6. Si no es el primero, va a estar ahí muy bien colocado. Mira, ahora el chino Wu se ha metido ahí como líder con 8 por debajo del par del campo, y John Ram a punto de terminar y va a estar bien colocado después de esta primera jornada, que siempre es importante. Y también tenemos que hablar de pelota. Seguro que mañana ampliáis, pero es que mañana arranca el campeonato del 4 y medio, que se va a disputar la final el 20 de noviembre en el frontón de Vizcaya. Tenemos 3 pelotaris vizcaínos y mañana debuta ya uno de ellos. Entraría en el grupo B en caso de ganar. Mañana en Villabona le toca jugar los octavos de final, a partido único, lógicamente decisivo, frente a Artola. Escuchamos a Daniel Elezcano, con el que charlábamos en la presentación.
Bueno, yo con ganas, ¿no? Al final, siempre que viene un campeonato así, pues estamos con ilusión y nos la jugamos todo un partido y a ver si sale un buen día.
Sí, mucha presión, ¿no? Ese partido, luego está la liguilla, pero ese primer partido hay que pasarlo como sea.
Bueno, está claro que te la juegas un partido, ¿no? Y en caso de ganar, pues que el premio es muy gordo, porque luego habría otros 3, pero bueno, como te digo, está claro que el primer partido es muy, muy complicado. Tengo enfrente a un rival muy, muy fuerte y bueno, a ver si soy capaz de hacer un buen partido.
Artola, ¿a quién le ponemos la vitola de favorito?
Bueno, no sé. Al final creo que eso no gana los partidos tampoco, ¿no? El que mejor haga su trabajo en la cancha será el que se lleve el partido y a ver si podemos, a ver si en mi caso puedo hacer un gran partido.
Con ganas, ¿no? Después de no estar el año pasado, con ganas de hacerlo bien.
Sí, como te he dicho, ¿no? Al final, soy consciente de que tengo un partido muy complicado, pero bueno, quiero hacer bien mi trabajo, lo he preparado con ilusión y a ver si soy capaz de hacer un buen partido el viernes.
Para abrir el campeonato en Villabona, ¿qué te dice el frontón?
Bueno, nunca he sido de darle importancia al frontón ni a las pelotas. Creo que son las mismas para los pelotaris que juegan en ese festival y por ese lado no habrá ninguna excusa, ¿no? El mismo frontón es para los dos y el que mejor haga su trabajo y el que mejor juegue será el que se merezca y el que se lleve la victoria.
¿Cómo se le puede ganar a Artola?
Bueno, creo que está claro que si entramos en el peloteo, él tiene más fuerza que yo, él le da más velocidad que yo y tendré que intentar ser valiente, intentar llevar el partido a los cuadros de adelante, intentar ser agresivo y a eso voy a ir y a ver si las cosas me salen bien.
Grupo B, pasarías con Lasso y Ezcurdia, pero claro, mirar ahora más allá no merece mucho la pena, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que no le doy importancia, no le he hecho tampoco mucho caso a ver a dónde iría, porque sé que el viernes tengo un partido muy, muy complicado y bueno, en caso de que la cosa vaya bien ya habrá tiempo de mirar, ¿no? Ahora me importa el partido del viernes, que es, como te digo, muy, muy complicado y a ver si soy capaz de hacer un buen partido.
Todos contra Joaquín, gran favorito.
Bueno, no sé, ¿no? Hay grandes pelotaris, está claro que bueno, pues que Joaquín es el campeón de esta distancia, es el pelotari que está prácticamente en todas las finales y está claro que él va a ser el gran favorito, pero creo que también hay otros buenísimos pelotaris y que hay un campeonato muy bonito por delante.
Bueno, pues mañana arranca ese campeonato del 4 y medio con la participación de 3 vizcaínos, además de Lezcano estarán Urticochea y Aitor Elordi. Y un apunte más, una investigación de chess.com revela que Hans Niemann hizo trampas en más de 100 partidas de ajedrez online. El gran maestro americano de 19 años, pues que tiene un futuro incierto ahora mismo.
Está, mira que hemos conocido, ¿no? Que siempre había alguna duda al respecto de los grandes maestros, pero esto sí que es preocupante porque es una de las grandes fundas mundiales. Bueno, lo iremos viendo. Leemos un par de mensajes. Yo creo que unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí.
688-89-36-35. Mi opinión es que creo que hay que dejar de hablar de cómo está el Sevilla a valorar el Athletic. Es el mejor de los últimos años y este equipo, este año, con más pegada. Así que no hay que tener miedo. Con este Athletic incluso podemos ganar el Sevilla de hace 2 o 3 años. A mí me preocupa más de cómo salga el Athletic que el Sevilla. Mira, hay bastante opinión al respecto similar. Tenemos que salir a ganar y en la situación del Sevilla el mayor culpable es Monchi. Hace y deshace al Sevilla en lo deportivo. Aupa Bilbao Basket y Athletic este año revelación los dos equipos. Nos piden entradas para el Athletic, que sí, que está en el sorteo. Es una pena ver el poco protagonista que está en nuestros de ayer. Un empate es bueno, pero se puede ganar. Sí, todo lo que sea sumar. Nos dice, a por el Sevilla-Leones, si se puede, a por Atlético para Leones, y que, claro, quiere ir a la Ruz. Este año hay que aprovechar el Mundial y el despiste general. Yo creo que lo importante sería llegar bien al parón. Y luego ya...
Ya veremos, sí, efectivamente, pero sí. Verte en el parón ahí arriba, fíjate, sí. Lo que sería estar en zona Champions ya sería la leche, pero por lo menos bueno. En Europa, ¿no?
Sí, sí.
Estar en Europa durante mes y medio que hay de parón de liga.
Mira, nos pregunta, porque yo creo que, Raúl, hay gente que está despistada. ¿Cuándo empieza la Copa para el Athletic? Lo digo porque los que no juegan habitualmente necesitan minutos y como no juegan partidos amistosos, pues habrá que jugar la Copa. Y sí, antes del Mundial.
Justo antes del Mundial hay liga entre semana el 9 de noviembre y ese fin de semana, el último antes del Mundial, se ha reservado a la Copa. 12-13 de noviembre, ese sábado y domingo, el Athletic jugará contra un equipo que podría ser Dinamo San Juan, si pasa la eliminatoria, de ese estilo. Le va a tocar un equipo menor, jugará un partido fuera de casa 12 o 13 de noviembre.
Ayer el Sevilla dio una imagen muy pobre y estamos muy crecidos, pero no me fío. Aún así espero que se pueda rascar algo para Athletic, ya para la Popu y bueno, pues nos di uno más porque tenemos un montón, ¿eh? Luego te los dejo para la gabarra. Hoy me toca Alubias, mañana... Estoy en vuestras manos, dice. Ya veremos, sí.
688-89-36-35. Nos vamos a subir a la gabarra y a las 3 te espero con Vizcaya Juega.
Eso es, ahí estamos. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.